Nos sentimos muy contentos, muy privilegiados de tener con nosotros en este servicio a un hermano que está haciendo una obra preciosa en España, precisamente en Málaga. Como algunos de ustedes recordarán, hace un tiempo atrás su servidor estuvo en una gira de predicaciones en España y después en Italia y tuve el privilegio de en esa ocasión ser recibido con mi hermano Rodolfo y mi hermano Odir, que estaban conmigo. Esta labor no la hace sola, solo está también trabajando al lado de su esposa, que me gustaría que su esposa Paola y Melody, su hija, si se pusieran de pie, por favor, solamente para que los conoces. Un fuerte palmas a Dios por sus vidas. Pueden sentarse. Gracias. Y entonces nuestro amado hermano allá está trabajando. Él ha sido enviado por Heartcry, que es la agencia misionera que dirige el pastor Paul Washer, y él viene a incluso a dar sus reportes a ellos y va a compartir con el hermano Paul Washer esta semana. Van a hablar de lo que están haciendo y trabajando, y estos hombres de Dios que Dios levanta, que Dios está usando, nosotros debemos de tenerle dos cosas. Primero, nuestro amor por ellos, porque hacen algo que nosotros no podemos hacer estando en este lado del continente. Y segundo, nuestras oraciones. Orar por los hermanos que Dios está usando en otros lugares. Y pedirle a Dios que Dios los siga bendiciendo. Recuerdo que dentro de esta gira nos acompañó una hermana de la iglesia del hermano que se llama la hermana Finita. La hermana Finita es una miembro de la iglesia de mi amado Martín. Hermano, esta hermana andaba en las iglesias conmigo solo haciéndome preguntas teológicas delante de toda la gente. Y una vez me batió la hermana. Me hace una pregunta que le dije, hermana, por favor, esa mejor para una clase, hermana. O sea que estos hermanos están bien preparados y instruyen muy bien, tienen un gozo por enseñar la palabra. Y este día vamos a escuchar la palabra de Dios por los labios de nuestro hermano Martín Risley, así que yo le invito a mi amado pastor, pasa con nosotros. Nosotros vamos a orar por él, amén. Vamos a pedirle a Dios por su vida. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Martín. Gracias, Señor, porque tú lo estás usando en este otro lado del continente para que tu palabra sea llevada, sea predicada y anunciada. Gracias, Señor, por la labor que ha tenido. Te pedimos que tú lo sigas llenando y usando para la alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, porque llegando de España, recientemente ayer, hoy lo podemos tener con nosotros y escuchar la palabra de Dios de sus labios. Estamos dispuestos a ser confrontados con la verdad del Evangelio para que la palabra de Dios sea para nosotros este bálsamo que nos lleve al arrepentimiento y que nos muestre a Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener en tu nombre. Amén y amén. Amada familia, escuchemos con gozo la palabra de Dios.
Muchas gracias, hermano. La verdad es un gran gozo estar aquí con vosotros en esta tarde. Y antes de venir aquí a la sala, el señor José me estaba preguntando cómo me siento y le dije gozoso, más un poco cansado, porque hemos viajado mucho. Entonces, os pido vuestras oraciones en esta noche, que el Señor me dé fuerzas, porque estamos todavía adaptándonos al nuevo horario, porque según el reloj interno nuestro, son las 2 de la madrugada ya. Pues, en esta tarde, primero quiero traer saludos también en nuestra congregación en Málaga. Es un privilegio, la verdad, estar con vosotros en esta noche y también tener el gran privilegio de proclamar la palabra de Dios. Y vamos a ir esta tarde al libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, un pasaje bien conocido, también un pasaje muy solemne, pero un pasaje muy importante, porque nos da el trasfondo solemne, serio, de las buenas nuevas de Jesucristo, porque sin tener el trasfondo negro del pecado del hombre y la ira de un Dios santo, entonces las buenas nuevas de la salvación de nuestro Señor no tienen sentido. Entonces, es muy importante que comprendamos la enseñanza de Pablo en este pasaje, porque es como el fundamento que él está echando para que podamos entender realmente el mensaje de buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Empiezo en el versículo 16 de Romanos 1, donde el apóstol dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pues en este viaje que vamos a hacer recorriendo una parte de los Cristo en la cruz de Calvario tiene un alcance universal. Y con esto quiero decir que Cristo no murió por una sola nación, un solo pueblo, como pensaban, por ejemplo, los judíos, creían que el Mesías venía solamente para ellos. Pero realmente no tenían que pensar eso, porque incluso en el pacto con Abraham, Dios dejó bien claro que su misión, su plan para el mundo abarca todas las naciones del mundo, todas las gentes de diversas razas, lenguas, estirpes. Entonces, la obra de Cristo tiene un alcance universal y tenemos que proclamar a todo el mundo que hay un Salvador capaz de salvar a ellos del pecado y de la muerte y del infierno. Estas son noticias que tenemos que llevar a todo el mundo. Y muchas veces como iglesia nos contentamos con disfrutar de las buenas nuevas nosotros mismos. Y nos olvidamos de las muchas gentes que todavía no han escuchado las buenas nuevas. Por eso yo creo que el apóstol Juan en su primera epístola recuerda a sus lectores que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Quiere infundir en sus lectores una visión mundial de la obra de Cristo. Pero luego hay una tercera razón por la que la obra de misiones es necesaria, esencial y urgente, y es por la condición del hombre espiritualmente delante de Dios, sin Cristo, sin el Evangelio. Y esta condición, como Pablo lo describe aquí en el primer capítulo de Romanos, es una condición de estar bajo la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, ¿puedes traerme esa botella de agua ahí para tener aquí? Gracias. Entonces vamos a considerar este tema muy solemne en esta tarde de la ira de Dios. Y tengo cuatro preguntas que quiero contestar. En primer lugar, ¿qué es la ira de Dios? Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, ¿de qué está hablando? Y segundo, ¿por qué está Dios tan airado con los hombres? Tercera pregunta, ¿cómo expresa Dios su ira contra los hombres? Ira de Dios por mis pecados. Y hay predicadores que nunca tocan este tema porque se preocupan más por ser populares que por ser fieles a la palabra de Dios y predicar todo el consejo de Dios como somos llamados a hacer. ¿Cuánto fue la última vez que oíste un sermón? Bueno, en esta iglesia quizás sí, pero en muchas iglesias, ¿cuántos han escuchado un sermón sobre un texto como Hebreos 12, 29? Nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿En qué mega iglesia hoy en día están predicando horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente? No son textos que se suelen sacar los domingos por la mañana en muchas iglesias, porque a la gente no le gusta escuchar estas cosas. Pero la Biblia misma no tiene ninguna vergüenza de hablar sobre este tema, como tienen algunos cristianos profesos. Escuchad lo que dice el profeta Nahum sobre la ira de Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su fuego? Su ira derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Veis cómo Nahum no se avergüenza en mezclar o hablar al mismo tiempo de la bondad de Dios y su ira, de la paciencia de Dios, que Él es tardo para la ira, no se complace en juzgar al pecador? Y sin embargo, el pecador es que se endurece en su pecado y no se arrepiente y responde a cada muestra de bondad de su Creador con endureciéndose más y más contra Él y sacudiendo su puño contra Dios. Pues sí, Dios es un Dios de ira, es un Dios de juicio. Pero hoy en día muchos rechazan esta enseñanza y dicen, bueno, este versículo lo ha sacado del Antiguo Testamento. Y sabemos que no vivimos bajo el Antiguo Testamento, vivimos bajo el Nuevo Testamento. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, enseña que Dios es amor. Así que ya no tenemos que pensar más en la ira de Dios, porque eso fue lo que enseñó Moisés y no es lo que enseña Jesús. No vivimos bajo el Antiguo, sino bajo el Nuevo Testamento. Yo tenía un vecino cuando vivía en Houston que pensaba así. Un día estamos hablando y me dijo, yo estaba testificando a él y cité algún versículo y dijo, ah, yo creo que eso viene del Antiguo Testamento, pero no dijo Antiguo Testamento, dijo, eso viene de la vieja Biblia, de la Biblia vieja. Yo no creo en la Biblia vieja, creo en la Biblia nueva. Como si el Antiguo Testamento y el Nuevo fueron dos libros distintos que hablan de dos dioses distintos. Pero hermanos, esta es una antigua herejía que se llama el marcionismo. El marcionismo. Marción era un hereje del segundo siglo. No tenemos sus escritos, pero Tertuliano y Ireneo, que eran dos padres de la iglesia, hablaron de él. Y él tenía unas enseñanzas bien extrañas. Y él decía eso, que el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios. Es otro Dios que el Dios que Jesús revela en el Nuevo Testamento. Y tenía una cosmología muy rara, porque él decía que el Dios supremo, él le llamaba el primer principio. Y el primer principio creó el mundo espiritual. Y es un ser sublime que no, nada tiene que ver con el mundo material. El mundo material fue creado por otro Dios, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios inferior, malvado, arbitrario, cruel. Y Él creó el mundo material realmente para ofender al Dios supremo. Y cogió algunos seres espirituales que emanaban de ese ser supremo y los atraparon en cuerpos de carne, como luciérnagas atrapadas en vasijas de barro. Entonces la salvación consiste en liberar a esos espíritus de su prisión de carne. Y por eso Jesús vino para dar gnosis, para dar conocimiento. Y si tienes el conocimiento que Jesús te da, entonces eres liberado de la esfera de la carne y de estar bajo el dominio del Dios malvado del Antiguo Testamento. Pues esto era la enseñanza de Marción. Y aunque parece una herejía muerta, pero hay iglesias que enseñan cosas parecidas hoy en día, porque quieren contrastar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo. Pero hermanos, la verdad bíblica es que hay un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y ese Dios se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Moisés, a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo llegó al mundo, no vino diciendo, yo ahora os voy a revelar a otro Dios. No. Él dijo que su padre era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Moisés, de todos los santos del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, esta herejía del marcionismo es una herejía terrible, porque contradice la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Además, Jesús es verdad. Enseñó muchísimo sobre el amor de Dios, sobre su bondad, su paciencia, pero no nos olvidemos de que Cristo también habló de la ira de Dios y advirtió a las personas acerca de la realidad del juicio final y les llamó a que huyeran de la ira de Dios. Como un peligro real. Os recuerdo de una ocasión cuando Jesús les dijo a sus discípulos, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Pero hoy en día hay personas que se llaman cristianos, incluso algunos que se consideran evangélicos, que están negando esta enseñanza de nuestro Señor. Y dicen que en realidad no existe el infierno. Yo he oído a personas decir, yo no creo que Dios eche a nadie en el infierno. Pues sí. Entonces, ¿cómo explicas estas palabras de Jesús? ¿Cómo explicas la advertencia que Jesús les dio a sus discípulos en el Sermón del Monte, cuando les advirtió acerca del peligro de servir a Dios con la boca y seguir sirviendo al pecado con los miembros del cuerpo? Cuando les dijo con toda claridad que tenía que haber un arrepentimiento real en el corazón y una transformación de vida que es fruto de la obra de su Espíritu. Y les dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, para mí este enseñante está clarísimo. Hay un peligro real de perder el alma para siempre. No es verdad que toda la humanidad vaya al mismo destino. No es verdad. Cristo habla de una separación al final de la historia. Sus ovejas estarán a mano derecha y las cabras a mano izquierda. Y habrá una división final y permanente. Algunos serán recibidos a la gloria eterna, la gloria del reino de Dios, y otros serán enviados a las tinieblas de afuera. Pero como os digo, hay predicadores falsos hoy en día que niegan estas enseñanzas, a pesar de la claridad de lo que dice Jesús aquí. Quizá habéis oído de uno que se llama Rob Bell. Rob Bell escribió un libro hace unos años ahora, que se llama El amor gana. Y en este libro, él pone en duda la doctrina del infierno. Él dice, se nos ha dicho que Dios te enviará al infierno, a no ser que creas en Jesús. Como si Jesús nos salvara de Dios. Pero ¿qué tipo de Dios es este que necesitamos ser rescatados de él? ¿Cómo puede este Dios ser bueno? Entonces, lo que enseña Rob Bell en su libro, él no niega explícitamente en palabras, no dice explícitamente que todos se salvarán al final, pero lo que dice es que si existe el infierno, está cerrado solamente por dentro. O sea, no hay una cerradura por fuera. O sea, está cerrado por dentro y cualquier ser humano a lo largo de la eternidad, si en algún momento millones y millones de años en el futuro llega el arrepentimiento, puede abrir la puerta y salir del infierno. Entonces, en realidad lo que cree es que existe el cielo y una especie de purgatorio. Pero no hay un infierno, no hay un final, un juicio final que es final. Y eso es todo lo contrario a lo que dice Jesús. Jesús dice que debemos temer a Dios porque después de haberle quitado al pecador la vida física, Dios tiene poder para echarle al infierno, al lugar de castigo eterno, y de allí no hay salida. En otras palabras, la paciencia de Dios con pecadores empedernidos que no quieren reconocer a su Creador, que no quieren caer de rodillas delante de Él y pedir su perdón y rendirse a Él, esa paciencia tiene su límite. Y cuando se acaba, llegará el momento en el cual Dios le quitará al pecador la vida que tiene y será juzgado y echado al infierno, y allí se acaba el trato de Dios con ese alma, porque será excluido de la presencia gloriosa de Dios para siempre, en un lugar de tormento, consciente del cual Jesús habla aquí. Yo sé que esta es una enseñanza abrumadora. La verdad, si tú empiezas a pensar sobre esta doctrina, te aplasta. Pero hermanos, Jesús habla con toda claridad. Nos advierte por una razón, no para meter en nosotros miedos sin base, no para alertarnos a la realidad de nuestra condición espiritual delante de Dios. Entonces, si la Biblia, si Jesús no se avergüenzan de hablar sobre este tema, ¿por qué se avergüenzan tantos cristianos, los que se declaran cristianos? Bueno, yo creo que en algunos casos las personas han forjado un concepto de Dios, un concepto Papa Noel, que no admite ningún concepto de juicio. Y en realidad son idólatras porque están adorando un ídolo que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Pero también yo creo que hay algunos quizá que piensan que la ira es un atributo indigno del Creador, porque cuando piensan en la ira, están pensando en la ira de los hombres. Y la ira de los hombres a veces es caprichosa, a veces surge de la rabia de tener la voluntad frustrada. Entonces, a veces los hombres, su ira es irritable, arbitraria. Y estaba hablando esta tarde con el hermano Daniel sobre este tema y el problema del abuso doméstico y cómo hay mujeres que sufren a manos de hombres violentos, caprichosos, irritables. Y si una persona piensa en el atributo de ira así, entonces obviamente va a tener una repugnancia pensando que Dios sea así. Pero hermanos, la ira de Dios no es como la ira de los hombres. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una ira santa, purísima, libre de todo pecado. Por eso Pablo dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo. Estamos hablando de una ira celestial, una ira sublime y santa que es provocada por una sola cosa, el pecado, la rebelión en el corazón del hombre. Además, es una ira lenta. Dios, en la expresión de su ira, es lenta. No se apresura a juzgar. La Biblia dice que el juicio es una obra extraña de él. Dios se deleita en la misericordia. Se deleita en derramar su misericordia sobre pecadores. No quiere ver a los hombres endureciéndose en el pecado, en la incredulidad. Quiere que lleguen al arrepentimiento para derramar sobre ellos estas bendiciones. Y yo sé que hay un misterio aquí porque creemos en la elección, pero no podemos negar estos pasajes en Ezequiel y otros sitios que dicen que Dios es un Dios compasivo, que no se deleita en la muerte del pecador, sino en que el pecador se arrepienta y que llegue a la salvación. Y tenemos que ir con este espíritu y exhortar y llamar a la gente a arrepentirse y darles la seguridad de que Cristo está dispuesto a recibirlos si corren a Él. Si claman a Él, Él los recibirá, porque por eso ha venido al mundo. Cristo dice, no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y ese tiene que ser nuestro mensaje. Arturo Pink, en su libro Los Atributos de Dios, dice, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué está airado Dios con los hombres? Y la respuesta es que no han respondido correctamente al conocimiento del Creador que ya tienen, que ya han recibido de Él por su gracia y su misericordia. ¿Cómo deberían responder los hombres al conocimiento de Dios? En primer lugar, con asombro. con asombro, con reverencia. Estamos ante un ser infinito, un ser que es perfecto en todos sus atributos, de infinito poder. Y debemos caer delante de Él con reverencia, con gratitud, dándole gracias por el don de la vida, por todas las cosas que Él nos ha dado, y buscar como el fin de nuestra existencia la gloria de Dios y la comunión con Él como nuestro mayor bien. Pero, ¿qué han hecho los hombres en su condición caída? Pues, en vez de caer de rodillas delante de Dios, rechazan el conocimiento de Dios. Y ese es el tema de Romanos 1. Como todos los hombres, teniendo acceso al conocimiento de Dios de un modo u otro, han rechazado universalmente y de forma deliberada, de forma voluntaria, ese conocimiento. Han preferido vivir sin Dios en sus pensamientos. Ese es el gran pecado del hombre. Es la raíz de todos los problemas que estamos viendo en el mundo. El hombre quiere vivir sin Dios. Quiere vivir sin tener a Dios en sus pensamientos. No quiere aprender de Él. No quiere escuchar su palabra. Hay muchos que tienen una religión, digamos, de pico. Sí, sí, hablan de Dios, pero ¿dónde están los domingos por la mañana? ¿Dónde están cuando la congregación se reúne para adorar a Él? Hay muchos que son cristianos de palabra, pero su vida no manifiesta una entrega a la adoración a Dios, al servicio a Dios. Pero ¿cómo podemos hablar de todos los hombres rechazando el conocimiento de Dios si no todos tienen acceso a la Biblia? Porque normalmente decimos, bueno, conocemos a Dios a través de la Biblia, ¿no? Él nos enseña cómo es, cuál es su plan de salvación aquí. ¿Cómo podemos decir que personas que no tienen acceso a la Biblia han rechazado el conocimiento de Dios? Y la respuesta de Pablo en este capítulo es que todos los hombres tienen conocimiento de Dios, aun si no tienen acceso a la Biblia, a través de las obras que Dios ha creado. La obra de la creación testifica acerca de Dios, nos muestra su grandeza. Los hombres siempre se han maravillado viendo la grandeza del universo, pero cuanto más hoy en día sabemos acerca de este universo y los millones y millones y billones de galaxias llenas de estrellas. Y viendo esto, sabemos que hay un creador, y este creador tiene que tener poder infinito para crear un universo como este universo. Vemos la evidencia de su poder por todos lados, viendo el sol. Dicen que cada segundo hay no sé cuántas explosiones, el equivalente de como un millón de bombas nucleares, cada segundo explotando en el sol. Y el sol es solamente una estrella relativamente pequeña en comparación con otras. Piensen todo el poder almacenado en el sol, en las incontables estrellas, en todo el universo. Y toda esta fuerza, todo este poder viene del Creador. Vemos su creatividad, su amor por la belleza cuando contemplamos las montañas o la puesta del sol o el mar, y vemos los colores, la diversidad de colores y formas que Dios ha creado. Vemos su sabiduría en cómo ha diseñado este mundo, ha creado cosas tan complejas a nivel microscópico como la ADN que testifican acerca de su inteligencia y su poder. Y su justicia también. Dios ha puesto en nuestros propios corazones una conciencia, un sentido del bien y del mal. Y esto en sí es un testimonio de un creador que ha puesto esto en nuestros corazones. Porque si el mundo se hizo solo, entonces Si la materia fuera la realidad final, entonces no habría ningún orden moral, porque la materia no habla, la materia no se interpreta. El mero hecho de que cada ser humano tiene en su corazón un sentido del bien y del mal, cada ser humano sabe que no es lo mismo ayudar a una anciana cruzar la calle o empujarla delante del coche, pues esto testifica acerca de la justicia de Dios. Dios mismo es la fuente de este sentido que tenemos. Entonces, es como dice David en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, Dios se revela a todo ser humano, aun a los que no tienen acceso a la Biblia, tienen acceso a esta revelación que viene a través de la creación. Y no solo eso, dice Pablo que esa revelación es comprendida por el hombre. Dice el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, siendo entendidas. Yo sé que hay muchos que dicen, yo soy ateo, yo no creo que exista Dios. Otros dicen, bueno, yo soy agnóstico, no sé si Dios existe o no. Pero la realidad es que cuando personas hablan así, están mintiendo. En primer lugar, a sí mismo, porque la Biblia dice con toda claridad que cada ser humano sabe que Dios existe, sabe que toda la belleza y el orden, el diseño que vemos en el mundo, no pudo autoconstruirse desde la nada. Pero a pesar de lo que sabe, vive, como decimos en inglés, in denial, negando lo que sabe. Y así vive el hombre natural. Esto es lo que hace con el conocimiento que recibe de Dios, lo rechaza. Leemos en el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque este conocimiento que Dios transmite al hombre debería llevarle a adorar a Dios, a sentir agradecimiento a Dios, los hombres lo reprimen. Es como si hubiera una muelle delante de mí, un muelle, y estoy tratando de apretar y restringir este muelle, pero cuando suelto mi mano, ¡uf!, salto otra vez. Y este es el conocimiento de Dios en el hombre. Él intenta así apretar este conocimiento, suprimirlo, negarlo, y dice, yo no veo a Dios, y luego está allí constantemente. El hombre tiene que luchar contra sí mismo para negar lo que conoce. ¿Por qué? Porque no quiere rendirse a Dios. Por eso se han vuelto tan populares hoy en día supersticiones como la astrología, porque la gente está más dispuesta a atribuir a las estrellas su buena fortuna que al Dios de las estrellas. Están más dispuesta a agradecer la buena suerte que la mano generosa de Dios. Y no es que el hombre haya dejado de pensar o de razonar. Los hombres no pueden dejar de pensar, pero cuando la vanidad y el orgullo llena el corazón del ser humano, ¿qué pasa? La mente queda entenebrecida. Es lo que dice Pablo aquí en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando el corazón está lleno de orgullo, la mente queda nublado y la gente no ve nada con claridad. Esta es la raíz de toda la idolatría, de todas las falsas religiones que se van multiplicando hoy en día. Porque cuando una persona no quiere creer la verdad, creerá cualquier otra cosa. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Pero en esto hay una paradoja, ¿no? Porque, por un lado, parece que Pablo está diciendo que el hombre conoce a Dios, tiene conocimiento de Dios a través de la creación, pero por otro lado dice que el hombre es ignorante de Dios. Pero las dos cosas son verdad. El hombre conoce porque la luz está brillando a su alrededor. Pero queda ignorante porque de forma voluntaria cierra sus ojos a la luz y intenta andar. Es como si una persona encendiera todas las luces en su casa e intentara andar por la casa y vivir sin jamás abrir los ojos. ¿Y qué va a pasar? Va a tropezar sobre los muebles y chocar con la pared y aplastar su nariz contra la jamba de la pared y decir, ¡au! ¿Por qué me está doliendo tanto vivir en esta casa? Y a lo mejor quieres decir, pero hombre, abre los ojos, recibe la luz a tu alrededor. No, quiero ver la casa a mi manera. Y esto es como vive el hombre sin Dios. El hombre en su condición natural, rechazando la luz de su alrededor, cerrando sus ojos para no ver lo que Dios está diciendo con toda claridad, al final se hace un desastre y su vida se derrumba. ¿Y cómo responde Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta iniquidad de los hombres? Pues el tiempo no me permite entrar en mucho detalle, pero podemos resumir en una sola palabra la respuesta divina a esta rebelión de los hombres contra la luz que está brillando a su alrededor. La palabra es entrega. Entrega. Lo que vemos es que la ira de Dios se manifiesta de dos maneras. Hay una manifestación futura cuando Cristo será revelado desde el cielo, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Jesús será revelado desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la expresión final y completa de la ira de Dios en la eternidad. Pero hay una expresión de la ira divina ahora mismo, en este tiempo presente, que se resume en esta palabra entrega. Cuando los hombres no quieren reconocer a Dios, no quieren arrepentirse, Dios los entrega a sus propios caminos para que cosechan las consecuencias a la inmundicia. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Hermanos, no hay nada más temible de que Dios te entregue a ti mismo para ir por tu propio camino, para seguir las pasiones desordenadas, pecaminosas de tu propio corazón. Y esta es la respuesta divina, y es una respuesta de ira y de juicio contra el hombre en su maldad. La Biblia enseña que cuando el hombre se apartó de Dios al principio del mundo, cuando Adán rebeló contra Dios y cayó bajo el poder del pecado, a partir de este momento, el corazón humano está lleno de lo que la Biblia llama pasiones desordenadas, pasiones pecaminosas. Y normalmente, Dios coloca a nuestro alrededor muchas influencias que refrenan toda esta inmundicia que hay dentro de nuestro corazón. Toda esta inmundicia es retenida como las aguas de una presa son retenidas por la presa para que no inundan un valle, por ejemplo. Pero cuando Dios en su juicio entrega a las personas a la inmundicia, es como si rompiera esa presa para que todas estas aguas de inmundicia ahoguen a esa persona y ellos se manifiestan una clara esclavitud a sus propias pasiones pecaminosas, que no tienen control de sí mismos, no tienen dominio propio, sirven las pasiones de la carne. Y en esto tenemos que ver la justicia de Dios. Es un juicio justo. ¿Por qué dice Pablo? Cuando las personas cambian la verdad por la mentira, cuando prefieren creer una mentira en vez de creer la verdad de Dios, y cuando rinden culto a la criatura en lugar de Dios, están ocultando la gloria de su Creador. Así que Dios en su justicia les entrega a deshonrar la criatura que están idolatrizando, porque están convirtiendo la criatura en un ídolo, dándole a la criatura la honra que deberían dar a Dios. Entonces Dios les entrega, y por eso habla del segundo paso. Dios no solamente les entrega a pasiones pecaminosas, sino también a pasiones que van en contra de la misma naturaleza, que van en contra del diseño de Dios. Habla de pasiones vergonzosas y habla de un pecado particular que era muy común en el primer siglo y es muy común hoy en día. Parece incluso que se ha vuelto aún más popular en los últimos 20 años, más por lo menos más abiertamente practicado, es la homosexualidad. Y en el mundo antiguo, los hombres estaban tan entenebrecidos en sus corazones que celebraban estos pecados de perversión sexual. Quizá habéis oído del filósofo griego Platón, que era un hombre brillante. Y hay muchas cosas que él escribe realmente que demuestran cierta sabiduría, pero era, en el fondo, era un hombre pagano. No conocía a Dios. Y en los diálogos del Platón hay un diálogo sobre el amor, que es nada menos que un canto a la perversión sexual, alabando la pederastia como la forma más bella del amor. La pederastia siendo una relación sexual entre un hombre mayor y un joven o adolescente, que era algo muy común en el mundo antiguo. Y en esto vemos otra consecuencia del pecado. Cuando Dios entrega a los hombres al pecado, no solamente les entrega a pasiones desordenadas para que sirvan esas pasiones y deshonren a sus cuerpos y luego caen en pasiones vergonzosas, cosas contra la naturaleza, pero luego les entrega a una mente reprobada para que ya no pueden distinguir entre el bien y el mal. Alaban lo malo y condenan lo bueno. Y eso es lo que vemos aquí en Platón. Él está alabando algo perverso porque tenía la mente entenebrecido. Es interesante cuando esta palabra reprobada, cuando Pablo habla de una mente reprobada, esa palabra en la antigüedad se refería en primer lugar a los metales de baja calidad que no aprobaban la inspección del herrero. Piensa, por ejemplo, en un tubo de hierro que es de muy mala calidad. ¿Qué pasa con un tubo de agua que no es de buena calidad? ¿Qué pasa al final con ese tubo? Empieza a gotear, ¿no? Porque tiene pequeños agujeros y luego hay fugas de agua por la pared que manchan el techo, manchan las paredes porque el agua está escapando del tubo. Pues así es la mente reprobada. No puede contenerse dentro de lo correcto, de lo justo, de lo verdadero, sino corre por todos lados y no puede distinguir entre el bien y el mal. Y todo esto es fruto de ser entregado por Dios. ¿Cuál es el fin de una mente reprobada? Pues es la multiplicación de pecados. Porque cuando una persona pierde su norte, cuando ya no tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, al final, ¿cuál va a ser su actitud? Todo vale. Todo vale. Estamos viviendo en la época de todo vale. Porque tú andas por la calle y el relativismo moral es la actitud de mucha gente. Todo vale. Y por eso Pablo termina esta sección con una larga lista de pecados que los hombres sirven como consecuencia de esa entrega divina a la práctica de la maldad, que es su juicio, es la expresión presente en la actualidad de su ira divina contra el pecado. Así que lo que estamos viendo, hermanos, es la razón fundamental por la que las misiones cristianas son necesarias y urgentes. Porque sin el conocimiento de Cristo, sin la voz del predicador llamando al pecador al arrepentimiento y la fe, ¿qué esperanza tiene el hombre? Si va a seguir en su propio camino, ¿cuál es el fin de ese camino? La Biblia dice que hay un camino que le parece bien al hombre, pero el fin de ese camino es la muerte. Y Cristo habla con toda claridad que hay una muerte eterna. Entonces, Cristo nos ha dado la gran comisión, en primer lugar, para que, anunciando las buenas nuevas, los pecadores pueden llegar al arrepentimiento, pueden llegar a la fe en Cristo, y estando unidos a Cristo por la fe, tienen en Él perdón de pecados, justicia, paz con Dios, reconciliación con Dios, esperanza, vida eterna. Hermanos, ¿qué tarea más preciosa Dios nos ha dado? Llevar las buenas nuevas de una salvación gratuita al mundo, una salvación comprada por el Salvador del mundo y que es entregada sin precio a quien cree en Él. Esta es la buena nueva que tenemos que llevar al mundo. Tú no puedes salvarte. Si tú estás aquí en esta noche y estás tratando de salvarte por medio de tu religiosidad, tu moralidad, te digo que estás intentando algo totalmente imposible. No podemos jamás ganar la salvación eterna, porque Dios es un Dios santo que no puede hacer la vista gorda al pecado. Y ninguna de nuestras obras que intentemos hacer pueden borrar la culpa que tenemos delante de Él por los pecados que hemos cometido. Cuando yo era adolescente y el Señor me empezó a convencerme de mi pecado, ¿qué hacía? ¿Qué fue mi primera reacción? Pues yo me decía, pues yo tengo que hacer muchas obras buenas para compensar por las obras malas que hago. A ver si puedo hacer las suficientes para ganar mi salvación, para asegurarme de que Dios me acepte. Y cada vez que me intentaba hacerme bien con Dios a través de mis obras, fracasaba. Siempre me quedaba con el sentido de mi propia culpa y la imposibilidad de ganar la vida eterna por mis obras, hasta que alguien me habló de Cristo y me habló de la razón por la que Él vino a este mundo, por la que Él vivió esa vida perfecta de obediencia a la ley de Dios que yo no podía vivir. Y para la razón por la que Él fue a la cruz, para morir allí en la cruz, el justo en el lugar de los injustos, el inocente en el lugar de los culpables, para llevar mis pecados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No debemos pensar que Cristo haya venido al mundo para persuadir al Padre a tener misericordia de nosotros, como si el Padre y Jesús el Padre fuera un ser severo y Jesús en ser amoroso. No, no. No, este es el mensaje asombroso. Que el mismo Padre que hemos ofendido con nuestro pecado, que está arraigado con el hombre, también es un Dios tan compasivo que Él dio a su propio Hijo, dio a Cristo para reconciliar al hombre consigo mismo. El Evangelio nos revela el amor de Dios, el amor de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios es un Dios de amor. Y fue el Padre mismo quien entregó a su Hijo en el Calvario para ser el Redentor del mundo. Como dice Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 20, el capítulo 5. Dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios tomó la iniciativa. Dios entregó a su Hijo y ahora nos entrega la comisión de rogar al mundo. Todo el mundo. Él no consiguió la mera posibilidad de salvación. Él consiguió la salvación. Una salvación asegurada. Compró un pueblo. Pero esa reconciliación que ha sido conseguida, tenemos que recibirla. Y por eso Pablo dice: reconciliaos. ¿Cómo recibimos esa reconciliación? Creyendo en Él, dando la espalda al pecado que hemos servido y clamando a Cristo y diciendo: Señor, sálvame, quiero recibir de ti los beneficios de tu obra en la cruz. Aferrándonos por fe al único Salvador, os ruego, si no has hecho esto en tu vida, hazlo. Hazlo, clama a Cristo, que sea tu Salvador, que sea tu Señor. La verdad es que es tu Señor. La pregunta es si vas a reconocerle como tal. Algún día tendrás que comparecer ante su trono. ¿Estás listo para enfrentarse con Cristo, el juez justo de todo el mundo? ¿Estás vestido en su justicia perfecta que Dios te da gratuitamente por la fe? Si no, te ruego que vengas a Él, que recibas a Él esta noche como tu propio Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu mensaje que tú has revelado con toda claridad en tu palabra. Señor, es un mensaje que nos presenta un Salvador perfecto, el Salvador que necesitamos, un Salvador compasivo y misericordioso que ya ha conseguido la salvación para todo aquel que cree en Él, todo aquel que abandone su pecado y se acerque a este Salvador tan precioso, por fe será salvo. Te doy las gracias por Él, Señor. Te doy las gracias por esta oportunidad de proclamar el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a invitar a la esposa de mi amado hermano, a su hija. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar para sus viajes, el viaje que tienen. pasen por favor por acá. Ellos van a andar en automóvil estos días. Así que vamos a pedirle a Dios que sea con ellos. Y gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Por favor, nos ponemos de pie, mis amados hermanos. Oramos por esta familia. Señor, gracias por esta familia. Gracias, Señor, por la labor que hacen. Te pedimos, Señor, que tú los bendiga, los guardes, los lleves con bien en los caminos que andarán, en las iglesias que visitarán, hasta su retorno a España. Gracias, Señor, porque tú los has puesto en una misión importante y crucial de predicar en esa nación la palabra, el Evangelio de Cristo. Te pedimos que en todas sus labores ellos puedan ser cuidados y guardados por ti. Pero sobre todo que la confianza en la soberanía de Dios esté siempre firme. Que sea lo que sea, pase lo que pase, sus corazones no se muevan de agradecerle a Dios por todo, en lo que Dios hace y como Dios lo hace. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú seas siempre con ellos. En tu nombre, amén y amén. Que Dios les bendiga, amada familia.